Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos despertados y pasan de nosotros y Dios sanado.
Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12. En las lecciones que hemos visto desde el día jueves, tratamos de contestar basado en dos cosas. Primero tiene que ver con la respuesta que le damos a Jesús o a Dios. Está basada en nuestro conocimiento que hemos tenido de Él, la experiencia que hemos pasado con Él, por ello percibimos cuál es nuestra percepción acerca de Él. Después entendimos la importancia de discernir, comprender Y veíamos ayer la parte de lo que es la práctica. Practicamos lo que conocemos, lo que entendemos, lo que discernimos. Nuestra convicción se muestra en nuestra práctica. Perdón, pero el día de hoy vamos a ver esta pregunta que continuamos, que es: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Yo creo que nadie empezaría a caminar con Jesús si supiera que lo va a traicionar. Yo creo que cuando pensamos en la idea o la palabra traición, yo creo que a todos se nos viene a la mente Judas Iscariote. No creo que no sea lo primero que se nos viene a la mente. Ahí en Juan 17:12, Jesús explica lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esto es, ¿por qué Jesús llamaría a Judas Iscariote para seguirle si sabía que le iba a traicionar? Cuando haces un análisis de la conversación que tiene Jesús con los discípulos en el aposento alto, en el barrio de los esenios, en el lugar donde celebra la Pascua, Jesús con ellos, es muy interesante las palabras que menciona Jesús. Y es muy interesante la respuesta que le dan los discípulos. Jesús les dice a ellos: alguien de ustedes me va a entregar. Y Jesús, siendo Dios manifestado en carne, Jesús siendo eterno, sabe el pasado, el presente y el futuro porque siempre ha sido. Cuando ve esta conmoción entre ellos, lo que ellos responden es una de las cosas más sabias que podemos responder nosotros, ya que ignoramos el futuro y apreciamos el pasado y vivimos en el presente. La pregunta que le hacen a Jesús es: bueno, si sabes, dinos quién es. No, ellos dicen: seré yo. Y fíjate qué interesante, hermanos, porque no dicen soy yo en tiempo presente. Lo hacen en tiempo futuro: seré yo, como dudando de sus capacidades, como dudando de sí mismos, como dudando de su propia fidelidad. Es posiblemente que sea yo. Cuando veíamos la parte de los ministros invisibles, no hablamos de Demas, pero Demas, en una parte de su historia, es un hombre fiel que le ayuda al Señor y que es un hombre invisible para Dios. Y luego, en el final de Roma, en la carta de Timoteo, la segunda carta, capítulo 4, habla de Lucas, que estuvo con él, luego dice: y Demas se fue al mundo. O sea, si yo supiera que me voy a ir al mundo, ¿para qué predico hoy? Por eso la respuesta que dan ellos es muy interesante en forma de pregunta: ¿seré yo? Porque ellos dudan de su complicidad con su propio espíritu, de que hay una posibilidad que son ellos. En esta parte de Jesús, Jesús habla y dice: y ninguno de ellos se perdió. O sea que ellos son los que deciden si se pierden o no, o decide Dios. En este argumento, cuando Pablo habla con los romanos, habla acerca de los vasos de honra y de los vasos de deshonra. Y dice también a Timoteo: en una casa hay muchísimos utensilios, unos son para honra y otros son para deshonra. Cuando hablas con un alfarero y un alfarero hace realmente del barro, del mismo barro el alfarero hace lo que son utensilios o vasos de honra y vasos de deshonra. En el contexto judío, un vaso de honra y deshonra tiene que ver con uno que solamente va a ser utilizado una vez y luego se va a desechar y se va a romper. Lo cual lo hacían las comunidades de Qumran. Cuando ves que ellos hacían vasos y platos de barro, de arcilla, y comían de ellos, y una vez comían de ellos no los lavaban, simplemente los tiraban y los destruían y ya. Y en el argumento dice: si Dios es el que decide con quién tiene misericordia y con quién no, si Él ya sabe por qué es eterno, quién le va a engañar y quién no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos ponemos, a discutir contra Él? ¿Por qué altercamos? Dice el escrito. ¿Por qué altercamos? Si nosotros estuviéramos con Jesús como lo estamos el día de hoy, la pregunta que hacemos es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es aquel que vas a traicionar? Muchos diríamos automáticamente, no, yo nunca lo voy a traicionar. Ojalá, o sea, pero la respuesta humilde y sabia es, seré yo. Porque eso nos mantiene alertas, reconociendo que aún nosotros podríamos ser nuestros propios enemigos. Cuando tú ves el desarrollo de un traidor, en el caso de Iscariote, la Escritura habla en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 71, y habla de quién era hijo. Pero si tú analizas el texto y lo haces de una manera detallada, te das cuenta de varias cosas. Ahí dice en Juan, capítulo 6, en el versículo 71, dice así. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, y solamente dice hijo de Simón. Es interesante porque no existían los apellidos en los tiempos bíblicos. Esto es lo de los apellidos, no tiene muchos siglos que se dio. Por ejemplo, tú eres Hernández porque había un dueño que se llamaba Hernán y se desarrolló en Hernández, ¿no? Y tú eres Benítez porque había un Benito y eres del señor Benito y Benítez. Y así fue como se desarrollaron los apellidos, ¿no? Pero en los tiempos judíos, en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? La manera en que te reconocían no era por apellido, sino quién es tu padre. Bueno, mi padre, dice ahí, Judas Iscariote es hijo de ¿qué? De Simón, dice la palabra de Dios. Pero no dice después de quién. Lo cual indica que sabían quién era su padre, pero no sabían quién era su abuelo. Eso no es una muy buena señal. Cuando lo estudias todavía mucho mejor, a Judas se le llama Judas Iscariote. La palabra originaria es Keriot. Y él era el único que no era de la región de Galilea y de la región de la parte de la tierra prometida. Es más, Keriot se encuentra, es la ciudad más lejana en forma geográfica de Jerusalén. Por lo tanto, se dice, sería que él era el más lejano de todos los discípulos del lugar santo del Dios mismo. Pero luego viene algo más interesante en el vocablo. Keriot, la palabra viene del vocablo alguien que se va a suicidar a través de una horca. Alguien que se va a ahorcar. Esto es, que desde que le conocían Iscariot, sabían que se iba a ahorcar. Como que su nombre ya lo declaraba, aunque no nos damos cuenta sino hasta el final del Evangelio. Simón, hijo de, posiblemente se alejó de su familia y esto era una forma de vergüenza. Y si era vergüenza, la pregunta era ¿por qué? Y luego vemos, ¿verdad? En 1670, como dice ahí, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es ¿quién? Diablo. Es diablo. Aquí vemos el desarrollo de un traidor. Esto es, todos estamos hechos para irnos con Dios. Todos estamos diseñados para eso. Sin embargo, ¿quién decide traicionar es uno? Cuando uno le da el lugar al diablo. Si a uno lo agarra el diablo lo va a hacer cenizas. Ahora, cuando tú ves a Judas, la Escritura habla de que posiblemente lo traiciona por una desilusión. Esto es tan importante, hermanos, para nosotros que seguimos al Señor. ¿Quién decís que es Jesús para ti? A veces nosotros llegamos a la iglesia no por las intenciones correctas. A veces nos hacemos discípulos y nos desilusionamos del Evangelio y del Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Muchos de nosotros teníamos una expectativa acerca de ser hijos de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dices, no hace sentido que yo venga a Dios y que padezca persecución. O te preguntas, ¿por qué estoy pasando por tantas pruebas? Y te puedes desilusionar. Si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto? Todos hemos pasado por desilusión. Por un momento en la vida en la que pensamos que Dios está trabajando en contra de nosotros. A mí me pasó. Yo le llamo Viernes Negro, ¿verdad? Así le llamo yo a esa experiencia que tuve. Viernes Negro para mí fue un momento en la vida en que yo le dije a Dios, bueno, Señor, si yo te sirvo, si yo hago esto, si hago esto, si hago esto, si hago esto, ¿por qué me pasa esto? No hace sentido para mí. No hace sentido que yo sienta que estás trabajando en contra mía. Claro, después de años lo entiendo ya mejor. Pero en ese momento, en ese choque no hacía sentido.
Y podríamos decirlo humanamente, había un cierto tipo de desilusión, estaba desilusionado. ¿Esto es qué? Estaba desilusionado porque yo pensaba que Dios me iba a contestar, y es que Dios me contestó, solamente que su respuesta no era la que yo esperaba. Porque Dios siempre va a contestar, de tres maneras. Te dice sí a lo que le pides, te dice no, o te dice simplemente ahora no. Y esa no nos gusta, porque tenemos que esperar con paciencia que Dios nos dé lo que tanto esperamos. Si le preguntas a Job, ¿verdad? Quien ha leído todo el libro, pues a todos le encantan leer el libro. Pero imagínate, si lees el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, te quedas en shock. ¿Cómo es posible que Dios le quite todo esto? Le quita o permite que se le quite la parte secular, el dinero, las posesiones, le permite que se le quite la familia y le permite que se le quite la salud. Y luego le permite que su esposa, que ni tiene nombre en el libro de Job, venga y lo maldiga y le diga, maldice a Dios y muérete. O sea, si tú ves la historia de Job, los primeros capítulos, dices, qué bárbaro, qué disolución. Pero ¿por qué no lees el último capítulo? En el cual vemos cómo Dios le duplica todo lo que se le había, ¿qué? Quitado. Cuando Judas escuchó a Jesús y hablaba de que el reino de los cielos viene, y hablaba y vio que juntó a 5,000 en la región de Galilea, y que totalmente 5,000 era muy similar a la parte de una legión, y por eso los romanos pensaban que Jesús estaba armando su ejército, cuando oyen a 5,000 reunidos con él, solamente los hombres y contra mujeres y niños, esta es una legión. Tal vez él esperaba eso, aún los discípulos esperaban eso. Cuando después de 3 años los discípulos le preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo restaurarás el reino? Fíjate, su mentalidad es terrenal. Queremos un ejército, queremos el trono y queremos regresar a la gloria del rey David. Tal vez por eso se disolucionó Judas. Porque tal vez esperaba un Mesías terrenal. Y tal vez cuando lo empieza a escuchar, se empieza a dar cuenta de eso. Y tal vez era así que buscaba una preeminencia. Y al escuchar sus profecías y al escuchar sus...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Enseñanzas, hubo una gran desilusión y por lo tanto creemos, percibimos, comprendemos de la escritura que empezó a hacerse de sí mismo lo que no era de suyo para poder desarrollar lo que él esperaba ardientemente, y cuando vio que Jesús no era lo que decía que era, pues él mismo ¿qué? Lo entrega. Siempre he dicho esto, ¿ok? Y pónganme atención todos los varones, ¿ok? Lo digo esto porque yo estudié negocios y le digo a la gente que yo veo, la Biblia la veo con números, y tal vez eso es algo bueno y tal vez algo no muy bueno, ¿verdad? Pero lo veo en porcentajes todo, ¿verdad? Y lo que veo es, ¿cuáles son las tres tentaciones de los varones en la Biblia? Y todos los problemas están basados en tres cosas. Poder. Poder es uno. Mujeres es otro. Es más, si no hubiera estado Eva, tal vez todavía estaría en el jardín del Edén, ¿verdad? Pero ya es otra cosa. Y no soy machista, solo estoy usando el contexto bíblico, ¿ok? Y finalmente, hermanos, dinero. Es más, es un estudio en Harvard, y Harvard dice que el hombre, durante todo el día, piensa solamente en dos cosas. Sexualidad y dinero. No sé a qué hombres entrevistaron, pero hicieron sus entrevistas y sondearon. Y por eso entiendes que la mayoría de las escenas de las series tienen erotismo y así es como se vende, y esto es algo natural. El hombre está diseñado de esa manera. Pero el dinero es la otra cosa. Y cuando ves traición de parte de Judas, el dinero es lo que mueve a Judas. El poder lo que mueve a Judas, la idea de un reino en la tierra lo mueve a Judas. Te voy a seguir, Jesús, porque si tú eres el Mesías, vas a ser el rey David. Y como somos los 12 más cercanos a ti, nos va a ir requete bien. Pero cuando empieza a ver las enseñanzas y todo, y se da cuenta que no, espérate, esto no es, se empieza a disolucionar, esto no es lo que yo esperaba, tal vez. Y fíjate cómo dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, ¿ok? 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice así, dice, porque raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Pero si me regresase un poquito, en el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es muy difícil, hermanos, para el hombre. El hombre quiere más. Siempre quiere más. No es suficiente lo que tiene, hermanos. Es más, una vez hablé de contentamiento y dije, la riqueza más grande del hombre es el contentamiento. Estar contento con lo que tenéis, ¿cuándo, hermanos? Ahora. Porque el futuro no sabes si lo vas a tener. Y los que ya tenemos un poquito recorrido, sabemos que a veces esperas algo y te va del otro lado y pierdes mucho en los negocios. Y así es el trabajo, y así es el dinero. Y en el contexto de Judas, hermanos, dice ahí, no estuvo contento con eso. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, ¿de qué? De lazo. ¿Por qué de traicionar al Señor Jesús? ¿Cómo me he desarrollado? Bueno, si me quiero enriquecer, caeré en tentación del lazo. Y yo siempre lo he dicho de esta manera. Escuchen, los que nos dedicamos al Evangelio, aquí no te haces rico. A menos que te vayas a la iglesia Pentecostés, tal vez ahí sí. Pero aquí no te haces rico. Tienes que entender eso, hermanos. A todos los estudiantes les decían, no te vas a hacer rico. Estás en el lugar equivocado y te quieres hacer rico. Pero aún así muchos se quieren enriquecer. Pero para los que estamos y somos miembros de la iglesia, no solamente predicadores, escúchame bien. No siempre la prosperidad es señal de bendición. No siempre el dinero es señal de que Dios te está favoreciendo. Porque si fuera así, entonces le preguntamos al Chapo, ¿qué pasó? Entonces no siempre lo veas de esa manera. En la iglesia primitiva había mucha gente rica, no está mal. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. O sea, yo he dicho que el dinero en manos del cristiano, gloria a Dios, pero el cristiano en manos del dinero es peligroso. Esto le pasó a Judas. Cuando ves aquí, sigue diciendo ahí, dice, en tentación y lazo, dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. El cual, codiciando, algunos extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? De muchos dolores. ¿Qué le pasó a él? Judas estaba encargado de la tesorería. Y es un gran riesgo la tesorería, hermanos. No sé quiénes son los tesoreros aquí. No estamos hablando en directo, estoy hablando de Judas solamente, ¿ok? No sé quién sea. No les voy a decir que para que levanten la mano se preocupen, ¿ok? Pero cuando una persona está encargada del tesoro, de la ofrenda o del dinero, hermanos, tiene que ser una persona que esté muy bien establemente, económicamente hablando, hermanos. Pero aún ricos extraen de la ofrenda. Yo tengo tantas historias, hermanos, reales dentro de la iglesia de Cristo, donde hermanos se robaron la ofrenda. Y dices, ¿cómo se pueden robar la ofrenda si es de Dios? Es como robarle a quién. Ya cuando alguien hace eso, ya no tiene como que sentido común. Bueno, si él sabía y llevaba la bolsa, ¿verdad? Su enfoque, perdón, ahí era económico. Porque sustraía, ¿qué? Poco a poco. Yo aprendí muy bien esto, hermanos, cuando trabajaba para McDonald's, ¿ok? Una vez, en un restaurante del cual manejaba yo, salíamos cortos, las ventas bajaron, se nos hacía muy raro. Dije, pues, ¿quién nos está robando? ¿Verdad? Y lo que hicimos fue que no había cámaras en aquel tiempo, como el día de hoy, ¿no? Y lo que hicimos fue que antes de cerrar el restaurante, ahí como por las 11:59, tal vez me va a entender la hermana que lidia con todo el entrenamiento de restaurantes o de compañías, Applebee's, Chuck E. Cheese, etcétera, etcétera. Llegué como a las 11:55 al restaurante, hermanos. Y era una gerente de 65 años, una mujer mayor, ¿verdad? Tenía nietecitos y todo. Y yo nunca pensé, hermanos, que nos iba a robar. O sea, pues, ¿para qué nos va a robar, no? O sea, ¿ya para qué, no? que le digo, ¿sabe qué? Y se quedó en shock. Y cuando, Ricardo, ¿cómo está? Le digo, pásele a sentarse al comedor, no toque nada más, voy a hacer corte de caja. Y cuando hice el corte de caja, hermanos, 400 y algo de dólares por un día, hermanos. Porque era más. Dije, no es posible. Le pregunté, y así bien tranquilo, y así tú la ves. O sea, porque mira, una mujer ya con experiencia la ves. Le digo, ¿por qué no estás robando? Dice, yo no estoy robando. Así tenía una, dices, wow, o sea, tiene la capacidad todavía de qué, hermanos. No sé, no, creo que aquí no hay de ese tipo de señoras, ¿ok? O de hermanas. Pero imagínate, 400 por día, 30 por 400 al año, ¿cuánto nos estaba dando de baja, hermanos? Me decía gente, ¿cómo le hago para saber si están robando? Le digo, ponle $20 de más, corta caja y si te faltan los 20, te está robando. Porque tiene que ser 20 de más. Es interesante, hermanos, porque para eso es un enfoque económico. O sea, Judas estaba enfocado en eso. La integridad se podía ver a través de ello. Cuando tú ves a Judas, por ejemplo, Judas entró en manos del diablo desde ese momento. En Lucas capítulo 22, del 1 al 6, dice la escritura cuando habla de Judas y de lo que pasa, ¿quién le iba a traicionar? ¿Le iba a traicionar Judas? Tal vez pensaba que no, tal vez pensaba que sí. 22, 1 al 6 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas. Cuando estudias teología, específicamente la parte de lo que es la angiología, la parte de las regiones celestes, de espirituales, pues las huestes espirituales, el mundo invisible no tiene la medida del espacio, ¿ok? Es como otra, lo voy a decir, pero para que me entiendan mejor, es como otro lugar que no tiene espacio. Y que ese lugar que no tiene espacio, a diferencia del espacio físico, que sí tiene espacio, son dos lugares, pero que tienen una unión increíble, ¿ok? ¿Y qué sucede, hermanos? Entrar el diablo a alguien, como dice ahí, la palabra, y entró Satanás en Judas. ¿Cuándo te das cuenta que entra Satanás en ti? Digo, porque si viniera el diablo y dice, a ver, Ricardo, dame chance, le diría, pues hazte para allá. Pero ¿sabes cuándo te das cuenta, hermanos? Cuando te enojas. Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis qué. Ahora, voy a hablar con los que son enojones aquí, y ahí no tienen que apuntar, pero levante la mano, ¿quién conoce un hermano enojón? Levante la mano, no apunte, no le haga así como, o así, ok. Cuando se enoja, yo también soy enojado, todos enojamos. O sea, cuando te enojas, hermanos, como que eres otra persona, hermanos. Pierdes control, hermanos. A eso, ni deis lugar a quién, al diablo. Yo le he dicho a la gente, cuando le pegues a tus hijos, no les pegues enojado porque les vas a pegar mal. Ten control, pierdes el control, olvídate. Si entró Satanás en Judas, la pregunta es, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no nos damos cuenta cuando estamos actuando mal? A veces nos damos cuenta y lo ignoramos, hermanos. Dices, yo me desconozco, yo no debería calumniar a la hermana, hablar mal del hermano, ¿verdad? Robarme la oferta. Yo no debería hacer esto. A Judas no le importó. Es más, está hablando Jesús de que va a morir, que va a ser entregado, y dice, ya se me va a acabar el oro. ¿Y qué es lo que hace Judas? Bueno, decide tomar la última parte. Entra el diablo en él, y luego que entra Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Dónde entra? En la comunión más que íntima. Si tú haces un estudio del triclinio en la última cena, dices, ok, sitúas dónde está Jesús y sabes quién está al lado de Jesús. Al lado de Jesús está Juan. Lo dice la Biblia, ¿por qué? Porque se acostó en su qué. Pero al otro lado está quién, Judas. ¿Cómo te das cuenta? Porque alcanza el plato. Puede meter la mano en el mismo, ¿qué? Plato. Tan cerquitas y tan lejos, hermanos. Y ahí es donde decide, ¿qué? Traicionarle, hermanos. Es que en la parte espiritual, tú puedes estar muy cerca de Jesús, pero también puedes estar muy lejos de Jesús. Y como no se puede medir, hermanos, a veces nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Jesús. Los hábitos lo muestran un poquito. Has dejado de orar, te dejas de congregar, dejas de estudiar, dejas de tenerle temor a Dios. Una vez hubo un debate entre dos rabinos y dijo, bueno, ¿qué es peor y qué es mejor? Hablaban de una persona que roba. Dice, hay una persona que roba y roba públicamente. Y hay una persona que roba y nadie se da cuenta. ¿Qué es peor y qué es mejor? Y dijo uno de los rabinos, el primero no es peor, el segundo es peor. Y preguntan, ¿por qué el segundo es peor? Dice, porque el primero lo hace públicamente y entiende y no tiene vergüenza. Pero el segundo lo hace secretamente y no tiene vergüenza de que Dios lo está viendo y ha perdido el temor. ¿Literalmente qué? A Dios. Por lo tanto, el segundo es peor y recibirá más condenación. Es interesante la condena que le da. Ahora, piénsalo en ti, piense yo. ¿Seré yo el que entregaré a Jesús? ¿Seré yo el que traicionaré a Jesús? ¿Seré yo el que dejaré al Señor Jesús? El apóstol Pablo, siendo lo que era Pablo, dice, el que crea que está firme, mire que no, ¿qué? El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, dice, no sea que habiendo sido heraldo, ¿qué? Venga también yo, ¿qué? Es interesante, hermanos, que también Pablo, sabiendo que el futuro es incierto, dice, tal vez seré yo el que entregue a Jesús. Tal vez seré yo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo no la tengo hecha todavía. Si sé que no la tengo hecha y que parte de recibir la corona de vida es ser fiel hasta la muerte, tendré que estar siempre atento para que yo mismo no vaya a cometer ese error. ¿Quién es el enemigo más grande tuyo? No es el diablo, eres tú mismo. Tú mismo. Porque tú mismo, en la comunión más íntima, puedes entregar al Señor, ¿qué? Jesús. Cuando este Judas ve eso, hermanos, estando al lado de Jesús, hermanos, Judas lo que se enfoca son en cuánto es lo último que puedo sacar. Y él literalmente va al templo, hermanos, fíjate. Y dice, ok, ¿quieren que le entreguemos? Ok, yo te lo vendo y te lo vendo como si fuera un esclavo. ¿Por qué lo costaba un esclavo? 30 monedas, ¿de qué? De plata. Te lo voy a vender. Y para eso estoy exento. Fíjate, va, hermanos, al lugar donde está Shekinah, la luz, y cuando va se aleja de la luz que vino al mundo. Cuando llega al templo, en la cámara de la roca, donde se reúne el Sanedrín, toma el dinero, toma lo que le dan, hermanos, y luego los dirige a los soldados del Sanedrín y pasan por el puente, pasan por el valle de Kedrón o valle de Josafat y llegan a lo que es el jardín del Getsemaní. Y cuando llegan al jardín del Getsemaní, hermanos, ¿sabes cómo lo entregan, hermanos? ¿Con un qué? Con un beso. Yo escribiendo de esto dije, yo prefiero a un hermano que se me quede dormido a uno que me dé un beso y me entregue. ¿Todos me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Porque la verdad que pobre Pedro, ¿no? Pero estaba dormido, pues pobre, estaban cansados, tanta fiesta que tenían. Pero Judas estaba bien despierto, hermanos. Y cuando lo entrega Judas, hermanos, tan cerca de la luz, pero tan hundido en la oscuridad. Y cuando lo dejan solo a Jesús, porque...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Todos corrieron, aún Juan Marcos, ¿verdad? Dice que salió sin ropa y salió desnudo, dice la escritura. Y cuando salen todos de regreso, hermanos, hacia lo que es la casa de Caifás, el sumo sacerdote, hermanos, fíjate, con antorchas, debes de visualizar, no había luz pública, lo llevan en el camino, hermanos, la luz del mundo entre antorchas se va separando de todos los discípulos y se va solo. Y cuando llegan allá, hermanos, Judas había tenido lo que quería. A veces nosotros mismos cavamos nuestra propia tumba. A veces nosotros mismos empedramos nuestro propio camino al infierno. Lo más importante es conocerte a ti mismo. Cuando tú oras, oras de pie, oras acostado, u oras arrodillado, u oras postrado. Cuando le hablas a Dios, le dices, Señor, porque tú eres grande y temible. O lo tuteas. Cuando te das cuenta delante de quién estás, le dices, Señor, permite y utilízame como un vaso de honra y no como un vaso de deshonra. Señor, déjame llegar al final, aunque sea un hombre invisible. Cuando tú tienes ese enfoque, hermanos, puedes ser utilizado por Dios. Pero por otro lado, hermanos, cuando tienes otro enfoque, cuando tu enfoque, hermanos, es el dinero, las mujeres, el poder. Bueno, ya en el caso de las mujeres, ¿cuál es la debilidad más grande de las mujeres? La vanidad. Cuando ese es tu enfoque, la pregunta la debería de ser, ¿seré yo el que te va a entregar? Porque la historia de Judas se repite constantemente, hermanos. Solamente que con otro nombre. Y Judas lo que hace, hermanos, es que se ve que cometió un gran error. Y yo siempre he dicho, hermanos, ¿por qué Judas no fue a Jesús? O sea, ¿por qué no fue a Jesús? Le digo, Señor Jesús, o sea, perdóname, ¿por qué no eso? Es que a veces, hermanos, es tanta la soberbia y tanto el orgullo, hermanos. Porque el orgullo mismo, hermanos, es nuestro propio homicida, nuestro propio asesino, nuestro propio verdugo. El orgullo, hermanos. O sea, ¿cuántas veces por orgullo traicionas a Jesús? No, no, es que yo no me llevo bien con los hermanos, me voy. ¿Verdad? Me voy. Y hasta pones la canción de Julieta Venegas, me voy. ¿Y te vas? Y luego por eso pierden, pero es otra cosa. Me voy. O sea, fíjate el concepto, hermanos. Me voy. El orgullo es tan grande para el ser humano, hermanos, que puede hacer que nosotros seamos los que vamos a entregar a Jesús. El orgullo de que, hermano, lo más importante, y tal vez, escúchame en esto que es la parte de la clase, nunca te subas en un pedestal tú mismo. Porque con la medida que juzgues, serás juzgado. ¿Cuántos predicadores son bien estrictos, hermanos? Y cuando cometen el error del cual siempre acusaron, no pueden seguir adelante, hermanos. Somos hombres imperfectos que cometemos errores. Y recuerda lo que dijo Santiago, pero Dios da gracia al humilde. La clave está en la humildad y no en la soberbia, porque Dios resiste, ¿qué? Si Judas, fíjate, fue al templo, pero no fue al templo para ofrecer sacrificios ni holocaustos, no. Sabía que no había nada en la ley de Moisés que lo pudiera justificar porque ya había estado con el que estaba cumpliendo la ley. Va al templo y le dice a los ancianos, al sacerdote, ¿sabes qué? Aquí está el dinero. Fíjate, los mismos ancianos, hermanos, los sacerdotes, saben que es dinero que no pueden utilizar para el templo. Los mismos saben que no pueden tener avaricia, que como muchos, ok, dámelo y yo luego me lo embolso. No, fíjate el temor que le tenían a Dios, hermanos. No, no, es que este dinero no es correcto. Porque el dinero, en pocas palabras, lo vean él, lleva ya una condena. Por lo tanto, ¿qué? No lo podemos utilizar nosotros. ¿Qué hacen con el dinero, hermanos? Van y compran el terreno que está en el valle de Gehinom, en el cual realmente enterraron después. Dice que, perdón, se mató este, ¿qué? El lugar de la calavera, le llama el Evangelio. Entonces, es interesante ver todo este contexto, hermanos. Regresamos a la pregunta. ¿Por qué el dinero, hermanos, tiene tanto poder? Es inanimado. Es más, les hablo a ustedes que son mexicanos. ¿Se devalúa o no se devalúa? ¿Por qué tiene tanto poder el dinero, hermanos? Fíjate, si tú tienes una caja fuerte y metes tus billetes y tus billetes y metes más billetes, te hace parecerte al rico que le dice Jesús, me haré graneros más grandes. Oh, alma. Se habla a sí mismo, ¿a poco no? Y le dice el otro, ¿no sabes que esta noche te viene qué? ¿A pedir qué? Y yo hablaba de Salomón. Y fíjate, Salomón dice, es que nadie sabe para quién trabaja. O sea, yo vi, dice Salomón, un hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y tenía mucho y no podía dormir el pobre. Y el pobre que no tiene nada, bien dormido, está roncando, en pocas palabras. Y luego, ¿qué pasa? Y vino el hijo y vino alguien, se lo gastó todo. ¿Tú te has dado cuenta, hermanos, que el dinero, por más que sea inanimado, puede hacer que traiciones a Jesús? Pero solamente puede ser el dinero. Puede ser una mujer o un hombre. ¿Por qué? Por lo que lo ves en la Biblia. David, que tenía el corazón conforme a Dios, codició a ¿quién? A Betsabé. Esto puede pasar dentro de la iglesia también. ¿O fuera de qué? De la iglesia. Porque como le pasó a los israelitas, vieron las mujeres cananeas y ciertamente, ¿por qué no vas y consigues a una judía? O sea, yo sé que se visten bien provocativas, pero pues acá tienes la belleza, ¿por qué te vas para allá? Porque le llama la atención, están diseñados de esa manera. Pues le digo a Caleb, Caleb, búscate una joven dentro de la iglesia. Pero uno tiene que invertir, hermanos. Porque a veces dentro de la iglesia donde crecen las ven a todos como hermanas. ¿Cómo inviertes? Te los llevas a campaña, los llevas a nacionales para que busquen dentro del pueblo de Dios a alguien. ¿Por qué? Porque las cananeas están al pie de la letra, hermanos. Son tremendas las cananeas. En este contexto, hermanos, ¿qué pasa si fallamos por una mujer? ¿O fallamos por un hombre? ¿O traicionamos? Nadie lo pensaría. Nadie se da cuenta y de pronto dices, estoy enamorado, hazme el favor. A veces sucede, hermano, usted que está joven, 50 años me dijo, creo. A veces sucede que... Voy a recuperarme con las mujeres, ¿ok? A veces sucede que el varón, el hombre, ya tiene 70 años y sale con sus cosas, hermano. No. Le digo al hermano, decía, es que ya cruzaste el río Jordán. A los 40 años cruzas el río Jordán y todo te duele el cuerpo, ¿a poco no, hermanos? Todo te duele, le digo, pero le empieza a dar vueltas a Jericó y no des la séptima vuelta porque eso es lo que pasa, todo se derrumba. Pero fíjate, el hombre, fíjate, somos hombres, le habla a un hombre de 48 años, hermanos. Esto es algo que pasa en el ser humano, hermanos. El hombre empieza a dolerle todo, pero empieza a perder también su vigor. Eso es natural, hermanos. Así es humano. Si el hermano tiene 70 años, ya casi le perdió todo el vigor y todavía anda con sus cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque uno tiene que preguntarse, ¿seré yo? Siempre tienes que hacer esa pregunta, hermanos. Es la pregunta más sabia que vas a hacer. ¿Seré yo? ¿Soy yo? ¿Cuál es la debilidad más grande si te conoces a ti mismo? ¿Es el dinero o son las mujeres? ¿O es el poder? Pero cualquiera de esas cosas te puede destruir y te puede deshacer. Judas nunca pensó ello, hermanos. Y luego ni siquiera le dio sabor las 30 piezas de plata. Imagínate un hombre que a los 70 años corre a su mujer fiel por 50 años, porque es la diferencia, ya de 70 ya tiene mucho dinero. De joven no tenía nada, pero 70 ya tiene dinero. Corre a la mujer, ¿verdad? Y luego viene la otra, se gasta todo el dinero y lo abandona, hermanos. Y ya bien viejillo, ahora sí, ya me recuperé. Ya bien viejillo, hermanos. Va y trata de que su esposa lo vuelva a tomar. Porque ¿quién lo va a cuidar? Si ya te vas a morir, dice la Biblia, 70, 80 años. O sea, pon atención. ¿Por qué le traicionas? La pregunta es, ¿seré yo? Es muy importante, hermanos. Yo no puedo decir que la tengo hecha. No importa cuántos años he estado en el Evangelio, hermanos. No importa cuántos años he predicado, no importa cuántas almas hemos bautizado, no la tengo hecha, hermanos. La tengo hecha cuando dé mi último suspiro. Que duele la muerte, según dicen los profetas, ¿verdad? En Salmos. Cuando haga eso, hermanos, sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. Pero de ahí, hermanos, tengo que vivir en lo secreto de mi cuarto arrodillado, orándole a Dios, teniendo esta comunión íntima con decirse, permite que no sea yo, Señor. Tengo esta tentación con el dinero, con la empresa, con el trabajo, en la oficina. Señor, no me dejes que le dé lugar al diablo. Tengo este problema aquí y allá. Señor, ayúdame. Si vives de rodillas, te levantarás en victoria en el día final. Tienes que vivir orando todo el tiempo, hermanos. Velad y sed sobrios, dice. Orad sin qué, hermanos. Sin cesar, porque la oración te mantiene humilde si lo haces de corazón. Y si constantemente haces esto, Dios te va a mantener. Te va a extender su gracia y te va a bendecir. Por eso la pregunta que hacemos hoy es, ¿quién dices que es Jesús para ti? Deberías de preguntar otra cosa. ¿Seré yo, Señor? Porque hasta el momento que respiremos por última vez, sabré que no fui yo. Y qué hermoso momento, hermanos. Morir de esa manera. A veces morimos en forma trágica. Y a veces morimos lentamente. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y en este contexto decimos lo siguiente, hermanos. Como no sabemos qué día vamos a morir, está el rabino con todos los estudiantes, ¿va? Y el rabino le dice a los estudiantes, por eso les digo arrepentirse un día antes de que mueran. Y le hace un estudiante, un talijim, dice, rabí, bueno, ¿cómo he de saber qué día voy a morir? Por eso arrepiéntete hoy, porque no sabes si te arrepentirás mañana. Debemos de vivir la vida arrepentidos, con frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando estemos todos con Dios, no diremos, seré yo. Él dirá nuestro nombre. Venid, benditos de mi Padre. Yo sé que es una promesa que parece muchos años en el futuro, hermanos. Y una promesa que parece no sostener a muchos de nosotros. Pero créelo, el justo por la fe vivirá. Y mi invitación por parte de Dios a ti este día es simplemente, contesta la pregunta correctamente. Contéstala con esta pregunta, ¿seré yo? Duda de ti mismo, es humano. Pero pídele de rodillas que no seas tú. Y entonces todos estaremos algún día, ¿qué? Con Dios. Vamos a cantar un himno de invitación. Tú nos visitas este día. Hoy puedes venir a Cristo.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies.
Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.